A ver, ahora ya está grabando, aquí lo dice, ¿no? A ver, ya se está grabando, ¿no? A la derecha, la conferencia. Bueno. Bienvenidos a Carrillo que veo ahí. Fernando, debe ser. Alumno. Siete. Puede escribir aquí en el chat. Buenas tardes, Carrillo. Aquí hay un compañero también, se llama Jaime. Vamos a ver si podemos enfocar para allá. Se puede ver ahí perfectamente. Y hoy faltaron tres o cuatro de esta clase. Pero como se sabe, Francisco. Hola, Jaime. Saluda.
Encantado, Francisco.
Vale. Bueno, que me parece que el día anterior no estaba y el día anterior hablamos sobre la organización de esta asignatura con un planteamiento del equipo docente que dirige María Teresa Oñate desde Madrid, la UNED, claro, y que... Ah, ¿viste la web conferencia? Pues me alegro, me alegro. Vale. Vale. Pues ahí está recogido un poco en la línea que vamos a seguir. Y esa línea que vamos a seguir es la tradicional más la hermenéutica. Pero la hermenéutica con pincelada y lo que podamos ir ofreciendo. Porque es que si no, es un tema nuevo, un enfoque nuevo y el alumno se perdería bastante, ¿no? Porque la hermenéutica se inicia fundamentalmente a partir de Dilthey, con el método comprensivo, y abarca siglo XIX en adelante, con lo cual estaríamos dando una filosofía antigua más una filosofía moderna y contemporánea, ¿no? Entonces, para solucionar este tema, como el examen se dirige a las preguntas clásicas, las que vieron ustedes en COU o en mayores de 25 o en la prueba de acceso, etcétera, pues vamos a empezar por ahí para no hacer más difícil ni más complejo la temática, ¿verdad? Bien. Bueno. El último día tratamos el cronograma. Vamos a ponerlo de nuevo, pero para una breve síntesis. Muy breve, ¿no? Vamos a ponerlo en la página 1. Ahí está. Bien, ustedes pueden sacar en el examen 10 puntos o bien llegar a un 8 y haciendo un trabajo complementario subir la nota. Eso está permitido. ¿Vale? A eso se le llama prueba de evaluación continua o PEC. Y su puntuación es de 0 a 3 proporcional. Proporcional a la nota que hayan sacado en el examen. En la valoración del PEC se tiene en cuenta la participación del alumno e incluso es de las pocas asignaturas que yo haya visto que se guarda para septiembre esa nota. Con lo cual el trabajo vale la pena hacerlo, el PEC. El examen final es un examen de 2 horas de duración, una hora para cada cuestión seleccionada por el alumno. La primera parte es elegir una pregunta entre tres propuestas. Podría caber elegir un comentario de texto si lo desea. Y la segunda parte es una pregunta autoformulada que ustedes llevan preparada desde casa, que la han trabajado porque es un tema que le motiva, porque es un tema que le llama la atención, etcétera, etcétera. Y luego allí se explayan con la consiguiente ventaja de haberla preparado a conciencia, ¿no? Por eso digo que este examen es muy difícil que el alumno suspenda, a no ser que la haya medio abandonado y entonces ya no sepa, digamos, a qué atenerse. Pero con poco que conozcan lo pueden aprobar. Ya le estaba comentando a Jaime la importancia del enfoque hermenéutico para el equipo docente. El enfoque hermenéutico es un enfoque distinto que choca con los planteamientos positivistas de la filosofía de Hegel y de esa rama de la filosofía que desembocó en la industrialización y la destrucción del planeta desde todos los ámbitos, desde el siglo XX, que fue un siglo sanguinario, pasando por el escaso respeto al medio ambiente, etcétera, etcétera. Una reflexión en la hermenéutica, de volver otra vez a la inocencia de la filosofía de los primeros filósofos griegos que trabajaron la física, la naturaleza. Bien. El enfoque hermenéutico se inicia con Dilthey y toma mayor relevancia y plenitud con Gadamer, que es el padre de la hermenéutica. Actualmente, el mayor exponente en Europa es Batismo, que es uno de los principales defensores de esta corriente, el italiano, que colabora para la comunidad europea, etcétera, etcétera. Para ver esto.
Y me imagino que el procedimiento de yo de alguna forma también estar tomando notas de lo que le voy oyendo a usted.
Como quieras, de todas maneras esto va a quedar grabado. Si tú vives en guía y escuchas la grabación, como está haciendo ahora mismo, como está haciendo ahora mismo este Francisco. Francisco, no es necesario que te desplaces. Todas las asignaturas de primero tienen opción a web conferencia. Tú te puedes conectar.
Vale.
Sí, como una manera de estar en contacto directo y presencial. Vale. Bueno, como quieras. De todas maneras, puedes echar mano de las grabaciones para algunos temas. No necesariamente la gente toma apuntes, entre otras cosas, porque el libro está más claro que casi que la información que yo doy. Solo que mi información es más directa, se refuerza más por mi presencia y encima pues te suena de alguna manera.
Sí, claro.
Le da relevancia, ¿no? Bien. La bibliografía es la que aparece ahí en el cuadro de arriba, aquí, pueden ver. Es Guillermo Fraile, que es el libro que tiene el compañero allí sobre Jaime, sobre la mesa. El Marsoa, que yo no lo traje, es un libro chiquitito. Es también enrevesado porque hay el método comprensivo y hermenéutico está ahí desde la lingüística del griego. Y claro, si no dominas un poco la lengua griega, pues es más cómodo este libro, el Fraile, que el otro. Después está también algunas aportaciones de Teresa Oñate y su guía, sobre todo de los aspectos de la hermenéutica. Hay una metafísica de Aristóteles que ella trata en un libro que es bastante importante. Y luego está otro libro sobre el viaje a la historia de Occidente, donde se ven todos estos avatares del positivismo y del daño que ha hecho este desarrollo a toda costa, ¿no? Bien. Esta es la primera clase. La segunda es el nacimiento de la filosofía en Grecia, que es la que vamos a dar hoy. Y después las restantes clases son las que se pueden ver aquí. Vamos a ver si le damos para arriba a esto. Las restantes clases son la filosofía antes de Sócrates, de los milesios a los pitagóricos, la encrucijada del ser de Parménides. Vamos a trabajar algún comentario de texto. Los pluralistas, los sofistas de las distintas perspectivas del pensar, Sócrates en las escuelas sofísticas menores y Platón con el tema de la salvación del alma, filosofía y dialéctica y el conocimiento. Y luego una segunda parte de Platón con organización social y formas políticas. Sí, no, pero también Aristóteles. Terminamos con Aristóteles. Es decir, esto abarca desde los primeros esbozos de la filosofía, que fue un poco el mito, después el paso al logos, los primeros filósofos de la física, a lo que se les llama presocráticos. Después entramos con Sócrates. A continuación, Platón. Y por último, Aristóteles. Es decir, desde el siglo 7 al 6 antes de Cristo al siglo 4 antes de Cristo, quinto, cuarto, más bien, antes de Cristo, donde finaliza este primer periodo con la muerte de Aristóteles y las conquistas de Alejandro Magno, el gran imperio de Alejandro. Y eso es un poco toda la filosofía que vamos a ver aquí. Ya digo, es llevadero y se puede trabajar bien.
Sí, y por ejemplo, lo que yo te quería decir es que si usted de alguna forma estructura las clases, que el alumno al final de la última tutoría ya sabe, o sea, ya ha tenido la instrucción de alguna forma
Sí, está todo
como
relacionado.
para enfrentarse al examen.
Bueno,
Aunado a los temas que
enfrentarse al
da.
examen sí, siempre quedan dudas, porque hay que pensar que la filosofía utiliza una terminología, un vocabulario, un glosario, que solo con la familiarización del tiempo va a ir adquiriendo experiencia. Algunas cosas te serán más familiares, otras te producirán mayor complejidad, pero yo creo que está al alcance de un alumno que, incluso un chico que sacó un notable el año pasado, es uno de los que se presentó a las pruebas de mayores de 25. Un chico que llevaba mucho tiempo sin estudiar, eso sí, estaba muy motivado, le gustaba estas cuestiones y bueno, le resultó hasta sobrado, ¿no? Lo peor que pueda suceder es que no te guste tanto la filosofía, pero todo con constancia y voluntad sale para
Sí,
adelante. No hay problema. Y luego las dudas que se planteen, pues se aclararán. Yo materiales empezaré a colgarlos ya en la página LF, en el espacio destinado a ustedes, que es el espacio, el grupo 27 y el grupo 29, me parece. Parece que ustedes son el 27 y Las Palmas el 29. ¿Es así, Francisco? No sé si has entrado en ALF, en ALF. Creo, sí. Bueno, pues me parece que tú eres del grupo 29 y los que estamos aquí del 27. Hoy está Jaime solo. Ayer habíamos, el martes pasado habíamos 5 o 6, pero está ahí él solo. Bueno, vamos a empezar un poco con el primer esquema, que es el origen de la filosofía. ¿Ves? El primer esquema es este. Vamos a apartar un poco esto para que ustedes puedan ver en la pizarra. Vamos a subirlo esto un poco para acá. Ahí, ¿no? Bien, el origen de la filosofía. Hay que distinguir una cosa. La cultura oriental que influyó en la filosofía griega y lo que es la filosofía griega. Es decir, cuando hablamos de filosofía no podemos hablar ni de Egipto, ni de Babilonia, ni del pueblo hebreo. No podemos hablar porque la filosofía es de nacimiento griego exclusivamente. Y ahora vamos a explicar el porqué. Es decir, mientras Egipto, Caldea, Babilonia habían desarrollado las matemáticas, la astronomía, pero ese desarrollo de los estudios estaba en función de la aplicación a la agricultura, en el caso de la geometría y de la aritmética egipcia, ya que las inundaciones las inundaciones llenaban de limo los campos y desaparecían los límites de los terrenos. Entonces tenían que echar mano de una medición artificial, con lo cual desarrollaron un saber práctico matemático que influyó bastante en el saber griego, principalmente en las colonias del Asia Menor, de Mileto y de Éfeso y de Samos. Pero ese saber aplicado, que también se da en el caso de Caldea con la astronomía, es decir, necesitaban saber los ciclos de la agricultura y de la influencia, digamos, climática a la hora de la siembra o a la hora de los cultivos, y de esa manera también como forma de adoración a los dioses en establecer el sistema de los planetas e incluso los horóscopos, pero todo ello en función, ya digo, desde un punto de vista práctico. Mientras que en Grecia se dan dos cuestiones diferentes. La primera es que los griegos contaron con un tipo de religión pública basada en dioses que más que estar en un mundo trascendente y elevado, eran dioses que se acercaban en su forma de actuar a la forma de actuar de los hombres. Es decir, cuando ustedes ven los poemas de Homero, la Ilíada, la Odisea, o ven los trabajos de Hesíodo, como son el caso de los trabajos de los días, se darán cuenta que el origen del universo lo explican a través de dioses que con el rayo, que es el fuego, o con la forma de devorar a los titanes, la actuación humana más bien, etcétera, etcétera, de alguna manera racionalizan o se hacen más terrestres, más humanos, que los dioses de otras religiones situadas en un mundo del más allá, donde la lejanía a los fenómenos de la naturaleza es exagerada. Entonces, eso fue decisivo, esa aproximación de la religión griega privada, es decir, pública, perdón, una religión pública de las ciudades, donde todos coincidían en esas tradiciones, ¿no? Bien. Eso no quiere decir que los griegos no tuvieran otro tipo de religión. Existió al lado o de forma paralela a las religiones públicas, las que acabo de nombrar, las religiones privadas que, como el caso de la órfica y de las religiones mistéricas, donde nos ven a nosotros como un alma encerrada en un cuerpo y un alma cuya finalidad es liberarse para la salvación. Y eso solo se puede hacer a través de la purificación, de los rituales. Eso se verá muy claramente en el caso de los pitagóricos. Pitagóricos se acogieron a estas relaciones órfico-mistéricas y desarrollaron una filosofía con esos planteamientos de menos prácticos que las de los otros filósofos de la física. Los otros filósofos se fijaban más en los fenómenos físicos. Los pitagóricos también se fijan en los fenómenos físicos, pero pensando que el fundamento de los fenómenos físicos están en elementos estructurales que el hombre ha pensado, como por ejemplo los números, como por ejemplo la geometría. De ahí que ese planteamiento de que el mundo, el universo en general, está escrito en lenguaje matemático, una cuestión esta que ya en el Renacimiento sería el gran descubrimiento para la ciencia, ya estaba esbozada por aquellos tiempos con los pitagóricos. Bien, entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con la aparición de la filosofía? Pues tiene que ver una cuestión, o varias cuestiones. Primera, frente a los orientales que tenían un saber utilitario, es decir, solo trataban las matemáticas o la astronomía en función de los intereses de la cultura donde se movían, los griegos, por el contrario, aspiraban a un saber contemplativo, a un saber que produjera satisfacción, por el mero saber. Por el mero saber eran felices el llegar a descubrimientos que ellos reflexionaban. Tercero, porque estas culturas orientales eran culturas dogmáticas. Es decir, se imponía las leyes de sus antepasados y eso apenas se producía en cambio. Mientras que las colonias griegas, a medida de que fueron enriqueciéndose, había más tiempo para el cultivo del ocio y del pensamiento, pues empezó también a fraguarse formas de reflexiva que llevaron a la libertad del ser humano de poner en tela de juicio lo que dice la cultura y plantearse nuevas fórmulas. Ese replantearse nuevas fórmulas es una manera de nueva de pensar sobre los fenómenos. Pero no pensar sobre los fenómenos a modo de los dioses, como las cosmogonías de Hesíodo, sino pensar los fenómenos desde el punto de vista de la propia naturaleza material. Es decir, no es un pensar teológico. Exactamente, exactamente, Jaime, desmitificado, es decir, fuera de toda ficción y en consonancia con la realidad, en la medida en que se pueda. Exactamente. Bien, esa es otra razón. La tercera razón era que los poemas estaban escritos en hexámetro y producían un ritmo, una constancia, lo cual producía también un hábito y del orden. Entonces el griego se acostumbró al orden, al ritmo, a lo que siempre se repite. Y lo que siempre se repite no es otra cosa que la abstracción, si te pones a pensar. Es decir, si yo veo un tablero sostenido de cuatro patas aquí, y luego lo veo repetido en mi casa, y lo veo repetido hace 5 años, y lo vi repetido cuando era un niño, pues ya me es fácil acatar el concepto de mesa. Es decir, después de haber visto muchas mesas, puedo decir que toda mesa tiene de común un tablero sostenido en alto, bien sea de cuatro patas o incluso sin patas. Exactamente. Esa manera de crear hábitos repetitivos y constantes dio lugar, nada mejor dicho, a que se creara la abstracción, el concepto. ¿De acuerdo? Bien, esa es otra razón la que acabo de dar. Y vamos a ver si hay alguna razón más. El tema de la libertad que dije antes, es decir, en la medida en que son capaces de tomar decisiones para los negocios, y para enriquecerse y para mejorar su vida, son también capaces de llevar el pensamiento más allá y hacerlo especulativo y crear teorías que asombraron y que siguen asombrando para épocas tan lejanas. Incluso el caso de Anaximandro que llegó a especular con que todos los seres vivos procedían del agua. O sea, un preludio ya de la evolución, de la teoría evolutiva, pues da mucho. O los atomistas, como el caso de Demócrito, que llegó a pensar en aquella época que en el fondo todo lo sustancial a los cuerpos son los átomos, pues crea una verdadera admiración por la época de la filosofía, ¿no? Bien, todo eso está recogido en este esquema que yo voy a colgar y que ustedes verán, si lo quieren recoger, lo pueden recoger en la plataforma ALF. Lo que deberían de pasar por secretaría o alguien que les pueda ayudar a entrar en la plataforma. Solo se quiere tener un ordenador y entrar con sus datos, que son su correo, el que pusieron en la matrícula.
¿El identificador?
Sí, el identificador, exacto. Y el password, que es la contraseña que ustedes pusieron allí también. O sea, las dos cosas se las respetarán y entrarán ahí. ¿Vale? Y entran en los foros. En los foros tienen la virtud de que hay un foro general donde se plantean preguntas que están dudando ustedes ahora mismo porque están empezando la asignatura y que recoge esas inquietudes a nivel de toda España. Entonces, como contestan los... los verdaderos profesores del equipo docente, pues serán siempre opiniones mucho más fundamentadas, ¿no? Desde luego, ¿no? Y ahí vale la pena entrar. Y aparte de eso, tenemos nosotros también reservado un espacio que les dije antes, que eran los grupos de tutoría. Me parece que el nuestro es el 27 y el de la provincia de Las Palmas el 29, y ahí también se cuelga lo mismo y se debaten las mismas dudas que tengan y se les responde, etcétera, etcétera. Bien. Vamos a pasar a la página 2. Bien. Sí, esto que yo decía, que los griegos de Oriente echaban mano de un saber dogmático, el que estaba contenido en los libros sagrados. En el caso de la Biblia, por ejemplo, los hebreos, el zoroastrismo en los caldeos, en lo babilonio.
Y el griego de alguna forma hundido por el ocio, de alguna forma, pues no se quedó ahí, sino que quiso desarrollar todo eso en función de un
Aparte, no
beneficio.
solo del ocio, sino que tenían también, la cultura griega tenía una tradición de cultivo del cuerpo, son los creadores de las Olimpiadas, como todos sabemos, es decir, que acudir al gimnasio era casi una obligación, y luego eran unos enamorados del arte, de la lírica, los poemas griegos todavía ennoblecen, la dramaturgia, la Orestiada, por ejemplo, o los dramas de Elena de Troya, pues son verdaderas obras de arte, ¿no? Luego la escultura, pues todos sabemos que el siglo V fue el siglo de oro de Pericles, donde se desarrolló obras que hoy siguen siendo los cánones de la belleza cultural, de la belleza artística en escultura, y luego en la pintura, pues lo mismo, grandes pintores, y no exento de artes aplicadas también, es decir, ellos fueron ceramistas, practicaron el comercio como nadie, desarrollaron la medicina, sí, Empédocles, por ejemplo, que estábamos estudiando esta mañana, pues Empédocles, esa forma de entender los humores, los cuatro caracteres físicos y psíquicos de Empédocles, pues está presente también en la medicina griega, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cómo se produjo la filosofía? ¿De la noche a la mañana? ¿Creen ustedes que se produjo de la noche a la mañana? Me gustaría que tanto uno como el otro me lo pusieran, uno verbalmente y otro por escrito. A ver, no.
De la noche a la mañana pienso yo que no, porque la filosofía, a mi entender, bueno, creo que surge como una necesidad de dar respuesta a un momento determinado.
Eso es.
Y si es una respuesta a un momento determinado, no surge de la noche a la mañana, surge en el momento, de cada circunstancia.
Sí. Bien. Hay unos momentos, no sé qué piensas tú, culto a la vida en todas sus manifestaciones. Bueno, sí, los fenómenos vitales como proceso. Sí, correcto, Francisco. Sí, como proceso. Muy bien. Lo de proceso es correcto. Es decir, en la época más arcaica se acudía más al mito. Lógicamente, todos los escritos estaban referidos a las obras clásicas de herederas de los micénicos y que luego se reflejarían en las obras de Homero y en las obras de Hesíodo, los Trabajos y los Días. Ahí se explicaba o trataban de explicar el origen del mundo y los fenómenos de la vida, como bien dice Francisco, pero también los fenómenos físicos, a través de de relaciones de los dioses con el mundo. ¿De acuerdo? Entonces, la manera en que Zeus devoró a los titanes para salvar el mundo, pues de alguna manera ese pasaje es una manera de reflejar acontecimientos físicos, aunque sean ciertamente ficticios. Entonces, de manera progresiva y mediante un proceso que dice Francisco,
sí, verdad, claro. Es decir, a muchas circunstancias, pienso yo, que en esas circunstancias, las circunstancias derivan de un proceso, ¿no?
un proceso enriquecedor, es decir, ¿cómo estamos hoy manejando, digamos, las altas tecnologías? Pues en un proceso donde se empezó con la máquina de vapor en el siglo XVIII en Inglaterra, por el inglés Watt, y ya vamos por microchips que no caben en dedal. Entonces, el proceso está ahí bastante claro. Pues aquí también, si primero acudían a explicarlo a través de los dioses, luego se explicó a través de los hombres y una tercera fase mucho más completa que se explica a través de la propia naturaleza, que es la fase de Tales de Mileto, cuando se inicia realmente la filosofía.
El señor, el hombre naturaleza.
No, no, primero las explicaciones míticas son a
Sí,
través de los dioses,
eso es así.
después a través de los hombres, de especulaciones también ficticias, pero de los hombres, y luego ya en contacto, en mutua relación con la naturaleza. Es decir, para hablar de fenómenos naturales hay que estar en la naturaleza y percibir los fenómenos. Sin llegar a ciencia, no confundamos filosofía con ciencia. Quiero aclarar una cosa muy importante para no confundir. La filosofía es una palabra de origen griego inventada por Pitágoras, a mediados del siglo VII, y significa amor. Pero habrá un momento en que podamos hablar de filosofía. Sí. Ahora, ya que estoy en este hilo, ahora lo aclaro, por favor. Bien. Ah, está también el compañero Juan Manuel. Sí. ¿Era Juan Manuel? ¿O Juan? ¿Me seguía? ¿Era Juan? Joaquín, perdona. Joaquín. Francisco Joaquín, sí, en efecto. Ahora lo decimos. Para distinguir filosofía de ciencia, es que la ciencia tiene unos fundamentos teóricos que se deben de verificar en la experiencia. ¿Vale? La filosofía no precisa verificar nada en la experiencia. La filosofía es en mero pensamiento. ¿De acuerdo? Puede estar más cerca o no, o más lejos de la experiencia, pero son constructos que elabora el ser humano para dar una explicación de la realidad. O sea, la palabra especulación está más cerca de la filosofía. Y la palabra verificación empírica está más cerca de la ciencia. Vale, bien. Entonces, ¿desde cuándo podemos hablar de filosofía? Pues de forma gradual y sin despojarnos del mito, pues es difícil establecer un marco. Porque cuando hablamos de los filósofos presocráticos de la naturaleza, tenemos, por ejemplo, a Empédocles, que habla de que los cuatro elementos, es decir, tierra, fuego, aire y agua, se juntan o se separan por fuerzas cósmicas de amor y odio. Es decir, está como si dijéramos antropomorfizando la naturaleza, fuerzas de amor y odio, es decir, convirtiéndolas en acciones humanas, curioso. Lo que ellos llaman filia, amor, o eros, amor, filia, amor, y neikos, odio. Es decir, todavía hay resquicio en filósofos de la física de cuestiones atribuidas al humano o atribuidas a los dioses. Incluso en su sucesor, que es Anaximandro, habla de un principio al que llama nous o nous, que significa inteligencia ordenadora, que de alguna manera pone en movimiento al mundo. Es decir, está hablando de fines. Y la, como sabemos, la naturaleza no atiende a fines, sino atenemos a la física actual. Bien, es difícil establecer, incluso ahora mismo, qué hay de ficción y qué hay de realidad en la filosofía. Por eso se empieza a hablar de filosofía con Tales de Mileto, pero hay que ponerlo entre paréntesis. Lo que habla Joaquín es de Eros y Tánatos. Sí, Eros es amor y Tánatos muerte, sí. Lo que pasa es que Eros y Tánatos son conceptos más recientes de los usados por el filósofo que les acabo de nombrar, Anaxágoras, no, el anterior, estaba hablando de se me fue a no, a Anaximandro, no. Empédocles, cuando habla de fuerzas, amor y odio.
Ah, sí, con el.
Sí, neikos y filia y neikos. Sí. Ah, vale, de acuerdo. Los conceptos eros y tánatos, que sí fueron rescatados por Freud, están presentes también en la antigüedad griega, pero fueron desarrollados mucho después, ¿no? Bien, hay dos zonas donde se producen el primer filosofar, que la podemos ver en... a ver si hay aquí una foto que yo creo que la puse. No, aquí no la tengo. Bueno, pero puedo echar mano de la pizarra. Que vamos a ver. Allí habrá. Sí. Lo único que tengo que poner esto en la pizarra. Está puesto en la pizarra, ¿no? No, esto no es. Aquí. Ahora.
Vamos a ver si podemos meter mano. Estoy representando aquí Asia Menor. Estoy representando aquí el sur de Italia.
Pues esas dos zonas, Asia Menor y el sur de Italia, fueron las originarias de aparición de los primeros filósofos. ¿Por qué? Porque fueron unas zonas muy prósperas y porque en el Mediterráneo había un fluir constante de transmisiones culturales, filosóficas, artísticas, literarias, de intercambio de saberes, etcétera, etcétera. Incluso la influencia de Egipto en el Asia Menor, en las colonias de Éfeso, Mileto y Samos fue muy importante. Y esas tres colonias desarrollaron un comercio tan importante que cuando fueron de alguna manera sacudidas por las conquistas de los persas, entonces tuvieron la oportunidad de trasladarse desde el Asia Menor al sur de Italia. Y en el sur de Italia, que se denominó Magna Grecia, se desarrollaron comunidades pitagóricas y los filósofos todos de pluralistas del siglo V fueron todos, o una gran mayoría fueron filósofos del sur de Italia, de Agrigento, de Tarento, de Sicilia,
¿Puede considerar
toda esa
esa
zona,
ruta,
Lánzaco, etcétera, etcétera.
se puede considerar esa ruta con la ruta de la expansión, de alguna forma de todo ese saber
Sí,
que fluía ahí?
sí, 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 sí. Esa expansión de ese saber que fluye ahí, lógicamente procede de esas influencias, de esos contactos comerciales que en el fondo lo que venían a producir era un intercambio culturales a todos los niveles. Es más, cuando alguien, como en el caso de Pitágoras, fue perseguido, estaba sentenciado a muerte por los contrarios a su planteamiento, se vio obligado a huir y a refugiarse en el sur de Italia. Es decir, que Heráclito ahora, Pitágoras procedía de Éfeso, lo mismo que Heráclito. Pero mientras Heráclito se quedó en Éfeso y desarrolló allí su filosofía, Pitágoras y los pitagóricos huyeron al sur de Italia, ¿no? Vale, bien. Vamos a ver si hay alguna otra cuestión en este tema. ¿Hay alguna pregunta antes de cerrar esta parte de aquí? Esa continuidad entre el mito y el logos, ¿no? Vale. Entonces vamos a ver aquí. Todo correcto, bien. Bien, este es el primer esquema de presocrático del que disponemos. Vamos a ponerlo aquí para poder darle a mayor amplitud a esto. A ver, más, más, más. Ahí se podía leer, ¿no? Sí. Bien. Como pueden ver, aquí se toca como primero filósofo a los naturalistas, los que se ocupan de la naturaleza. No todos entendieron la naturaleza con un principio físico. En el caso de Tales sí, lo entendió como el principio físico es el agua, es decir, todo puede ser reducido a agua. Me olvidé decirle algo muy importante, que para hablar de filosofía, estos primeros filósofos hablan de arjé o arché. Sí. Y arjé o arché significa tres cosas. Significa algo que subyace, algo que está debajo. Es decir, debajo de todos los fenómenos, de todas las apariencias. Lo que ve Tales de Mileto es agua. El agua se evapora, se convierte en aire. El aire con el calor dilata, dilata el agua, lo convierte en agua, con el frío lo convierte en hielo, etcétera, etcétera. Bien, es una posición bastante ingenua, pero no lo es tanto en el sentido de que Tales lo veía como un fenómeno de la vida que decía antes Francisco. Es decir, sin agua es imposible el desarrollo de los seres, al menos de los seres vivos. Él había contemplado cómo en las tierras de Egipto los cultivos estaban a la orden del día, eran prósperos y el agua creaba todas las respuestas a los problemas de la gente, de las personas. También pensaba que la tierra era un disco que se asentaba sobre el agua. ¿De acuerdo? Y Tales de Mileto fue el primer filósofo que predijo un eclipse solar. O sea que hizo la predicción de un eclipse solar bastante bien. En algún momento llega a decir que el agua está en todas las cosas y que todos los dioses están en todas las cosas. Entendiendo por todos los dioses que ese principio agua es un principio divino. De ahí que el concepto divino que procedía de los dioses, ya desde Tales de Mileto pase a ser un concepto aplicable incluso a cuestiones sorprendentes que pudiese realizar el propio hombre. Por ejemplo, la inteligencia, la teoría, todo eso también tenía carácter divino. Incluso hoy hay gente que para hablar de algo sorprendente dice, parece divino, Es una, digamos, una reminiscencia de ese concepto de, aplicado al lenguaje, ¿no? Después, Anaximandro, perdón, dije antes de algo que subyacía, ¿no? Y dije, hablé de tres. Es algo que subyace, que está debajo. Esa es una de las connotaciones de, del concepto arjé o arché. Otra es digamos como el génesis, es decir, de lo que todo deriva. Es decir, todo deriva de agua y todo vuelve a agua. Es decir, también se entiende como génesis, como origen. Génesis significa origen. ¿De acuerdo? Arjé significa también origen. Y arjé también significa principio. Principio al que se remite todo. Todo se remite al agua, al principio, al fundamento. Algo que subyace debajo, algo que es fundamento o principio, y algo que es origen. Tiene esas tres connotaciones. Es muy importante porque va a aparecer en todo, en todos los, estos filósofos. Pero de estos filósofos no podemos ocuparnos hoy, sino que lo vamos a dejar para la sesión siguiente. Y no en, como tenemos tiempo, porque nos va a dar tiempo suficiente, pues vamos a ir tranquilos y no a, a correr demasiado. No sé qué les habrá parecido la clase, yo he intentado hacerlo lo mejor que puedo.
No, a mí en particular, claro, yo tampoco tengo el libro y a lo mejor si tuviera el libro, pues de alguna forma yo ya leyéndome lo que aquello a lo mejor ya más complemento sí. Con la clase. Y, claro,
bueno, el libro ese, este libro tú eres, en Guía y Sora lo puedes sacar.
Sí, sí.
¿Lo sacaste de ahí?
No, este lo saqué yo aquí ayer.
Pero no lo hay aquí en Guía.
Tendré que preguntarlo porque yo no he ido para allá todavía.
Vine ah, pero ¿hay, hay delegación en Guía? ¿O es en no, Granadilla?
En Granadilla.
Ah, en Granadilla.
Y allí no hay tutoriales de
filosofía. Ya, ya, ya. No, por supuesto. De todas maneras.
Pero ya te digo que sí. Yo teniendo el libro leyéndolo.
No, ahí está bastante claro, ¿eh? Ese libro es bastante claro. Y luego si quieres profundizar más, pero bueno, ya eso el que quiera sacar un
Porque,
10 o...
sí, porque por ejemplo, el doctor de la filosofía, esa clase, esa clase de impacto de ministerio,
Mira, aquí hay un compañero que tiene los libros en PDF, ¿eh? Que es Francisco. Te está diciendo que le escribas un correo y que te los mando. Apúntalo.
sí.
F. Carrillo, apunta. Muchas gracias, Francisco. Sí, toma, toma. Apúntalo ahí. F. Carrillo, todo seguido, minúscula. 7@alumno. Todo junto. 7.
Siete con número.
Sí. 7 se le asigna siempre el número. F. Carrillo, 7@ y luego la palabra alumno. Tu correo debe ser similar a ese. Lo que pasa es que no lo has visto. Eso está en el papel de la matrícula. Vale. Y el otro compañero se llama J. Meseguer. Joaquín. Meseguer. Meseguer. Número 32, el caso de él, 32@alumno. Gracias a los dos, muy amables, ¿eh? Sigan bien. Ya se cortó la clase. Ya se cortó.